Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace un par de días yo compartí y comenté aquí en este espacio algunos párrafos de un libro muy hermoso. Un libro que leí primero en inglés, que regalé mucho y que luego, cuando me enteré de que había sido traducido al español, continué regalando. Este libro, como muchos de ustedes ya saben, se titula Los sueños de Einstein y su autor es Alan Lightman, un hombre joven que estudió física y ejerce como profesor de cosmología, miren ustedes eso, y redacción literaria en una universidad importante de Estados Unidos. El supuesto protagonista de este libro, Los sueños de Einstein, es el gran físico y matemático alemán Albert Einstein, una de las inteligencias más extraordinarias del siglo XX. Pero el libro es una obra de ficción, es una obra en la cual su autor, Alan Lightman, retrata al joven Einstein en 1905, imaginando una serie de mundos donde la naturaleza del tiempo es distinta a la que nosotros conocemos. Y esas fantasías o sueños sugieren que lo que es imposible en este mundo nuestro puede ser posible en otros mundos. Ya hablamos de un capítulo de este libro donde se nos describe un lugar donde el tiempo no transcurre, donde el tiempo no pasa, donde el tiempo se detiene. Un mundo, amigos, donde las gotas de lluvia permanecen suspendidas en el espacio y los enamorados que se abrazan nunca vuelven a separarse. Y hablamos también de un lugar, de un mundo, donde el tiempo corre hacia atrás, donde un melocotón podrido, arrojado al basurero, regresa a su árbol. Y donde una anciana rejuvenece y rejuvenece tanto que acabamos viéndola convertida en una mujer joven primero, luego en una niña, luego la vemos gateando y luego la vemos ya convertida en bebé, siendo amamantada por su madre. Nada, que en este mundo ayer vuelve a ser hoy.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
Amigos, es Paul McCartney interpretando su preciosa canción Yesterday, es decir, ayer. Como les decía, a mí me resulta apasionante esa posibilidad, esa fantasía, si se quiere, de que existan lugares, mundos, donde el tiempo transcurre de otra manera, donde el tiempo es otra cosa. Y es importante fantasear, imaginar cosas, soñar con los ojos abiertos, porque si no, el mundo y hasta nuestra propia vida pueden resultar un tanto aburridos. En otro capítulo de este libro que he vuelto a traer conmigo, un libro titulado Los sueños de Einstein, un libro que yo los invito a buscar y a leer. En otro capítulo, su autor, Lightman, nos habla de un lugar, escuchen esto, donde la vida de una persona solo dura 24 horas. 24 horas. Según el escritor, el 3 de junio de 1905, recuerden que todo esto es una fantasía, el joven Albert Einstein imagina un mundo en que la gente vive solo un día. o el ritmo de los latidos del corazón y de la respiración se acelera hasta que una vida entera se comprime en una revolución de la Tierra sobre su eje. O bien la rotación de la Tierra se hace tan lenta que una vuelta completa ocupa toda una vida humana. Miren ustedes qué cosa tan extraordinaria. En ambos casos, un hombre o una mujer solo pueden ver una salida del sol y un atardecer. En este mundo, sigue diciendo Alan Lightman, nadie vive lo suficiente para contemplar el cambio de las estaciones. Una persona que ha nacido en diciembre en Europa nunca verá el jacinto, el lirio, ni cómo se vuelven rojas y doradas las hojas de los arces, ni oirá el canto del grillo o el ruiseñor. El que nace en diciembre vive en el frío. De la misma manera, una persona que nace en julio no sentirá jamás un copo de nieve en la mejilla. No verá el espejo de un lago helado, no oirá el crujido de las botas sobre la nieve. Quien nace en julio vive en el calor. La diferencia de las estaciones solo puede conocerse mediante los libros en este mundo. En este mundo, la luz rige la planificación de la vida. Quien nace al atardecer pasa la primera parte de la vida de noche. Miren qué cosa tan estupenda, señoras y señores. Los que nacen a la salida del sol se dedican a ocupaciones propias del exterior. Están en buena forma, evitan los libros y los proyectos mentales y confiados y tostados por el sol, nada temen. Es decir, que los que nacen de noche son personas muy distintas a las que nacen de día. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la vida de los que nacen al atardecer va a transcurrir, según Alan Lightman, de noche. En este mundo en que una vida humana solo abarca un día, la gente acecha el tiempo como los gatos tratan de oír un sonido en el desván, porque no hay tiempo que perder. El nacimiento, la escuela, los amores, el matrimonio, la profesión, la ancianidad deben acomodarse en un solo trayecto del sol. Uno solo tiene un día para vivir. Cuando se encuentran en la calle las personas que viven en este mundo, se llevan la mano al sombrero y siguen su camino deprisa. Si se encuentran en una casa, cada uno se interesa cortésmente por el estado de salud del otro y luego se ocupa de sus propios asuntos. El tiempo es demasiado precioso. Una vida es un momento de una estación. Una vida es una sola nevada. Una vida es un día de otoño. Miren qué manera tan estupenda de ponernos a pensar y a soñar. ¿Qué pasaría en un mundo donde los seres humanos solo podemos vivir un día?
Pasado, no me interesa, ya no sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé. Vivir, amo y me ama.
amigos, son Cristian Castro y José José, interpretando una hermosa canción titulada Lo pasado, pasado. Antes de continuar, quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, ¿verdad? Y luego también por la noche. Por la noche, a través de la señal de satélite Sirius XM, canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Pero por aquí, por Radio Martí, se retransmite de 2 a 3 del mediodía. Y quiero recordarles que si quieren conversar con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 305-437-7084 de cualquier parte del mundo. La llamada va a ser totalmente gratis porque Radio Martí paga por ella. Repito el teléfono, 305-437-7084. Pero volviendo a este libro maravilloso, donde se habla de mundos donde el tiempo transcurre de una manera distinta, ¿no? En este lugar donde la gente solo vive un día, amigos, se vive tan rápido que al final de ese día, al final de esa vida, la persona no puede recordar con precisión lo que le ha sucedido. No tiene una memoria clara, precisa de esas 24 horas que han pasado vertiginosamente. Cuando llega la vejez, escuchen lo que dice el autor, Alan Lightman, ya sea de día o en la oscuridad, descubren que no conocen a nadie. No ha habido tiempo. Los padres han muerto a mediodía o medianoche. Los hermanos se han marchado a ciudades lejanas para aprovechar alguna oportunidad pasajera. Los amigos han cambiado a otro lugar. Las casas, las ciudades, las ocupaciones, los amores están concebidos para una vida enmarcada en un solo día. Ahora bien, en otro capítulo de este libro, el autor nos habla, amigos, de otro lugar curioso, un lugar donde el tiempo es circular, donde el tiempo es circular. Alan Lightman imagina a Albert Einstein el 14 de abril de 1905 y dice lo siguiente, refiriéndose a él. Imagina que el tiempo es un círculo y se vuelve hacia atrás sobre sí mismo. El mundo se repite exacta infinitamente. La mayoría de la gente no sabe que volverá a vivir su vida. Los comerciantes ignoran que repetirán una y otra vez la misma transacción. Los políticos ignoran que volverán a vociferar desde la misma tribuna una cantidad infinita de veces en los ciclos del tiempo. Los padres atesoran la primera risa de su hijo como si nunca más pudieran oírla. Los amantes que hacen el amor por primera vez se desnudan tímidamente. ¿Cómo podrían saber que cada mirada secreta, cada roce, ha de repetirse una vez y otra, exactamente como antes? ¿No es tremendo esta idea de que el tiempo vuelva sobre sí mismo indefinidamente? Y que todos, sin saberlo, vayamos a repetir nuestras vidas al dedillo. ¿Cómo podría saber el tendero, dice Alan Lightman, que cada tejido a mano, cada pañuelo bordado, cada bombón de chocolate, cada complicado reloj y cada brújula volverán al escaparate? Al atardecer, los tenderos vuelven a su hogar con sus familias o beben cerveza en las tabernas, llaman alegremente a sus amigos en los callejones, acarician cada instante como una esmeralda consignada temporalmente. ¿Cómo podrían saber que nada es temporal, que todo volverá a suceder? En el hospital, escuchen esto porque esto me parece excepcional. En el hospital, una mujer dice adiós a su marido. Él está en la cama y la mira sin ver. En los últimos 2 meses el cáncer se ha extendido de la garganta al hígado, al páncreas, al cerebro. Sus 2 hijos están sentados en una sola silla, en un ángulo de la habitación, con miedo de mirar a su padre. de ver las mejillas hundidas y la piel marchita de un anciano. La mujer se acerca a la cama y besa suavemente a su marido en la frente, susurra un adiós y se marcha rápidamente con los hijos. Está segura de que ha sido el último beso. ¿Cómo puede saber que el tiempo volverá a empezar? Que nacerá de nuevo, estudiará en el liceo, encontrará otra vez a su marido en una pequeña biblioteca. ¿Cómo podrá saber que dará a luz, que su marido trabajará otros 8 años en una industria farmacéutica y una noche llegará a casa con la garganta hinchada? ¿Tendrá vómitos? ¿Se sentirá débil? ¿Y terminará en este mismo hospital, en esta misma habitación, en esta misma cama, en este momento? ¿Cómo podría saberlo? Y Alan Lightman termina este capítulo diciendo lo siguiente: en el mundo en que el tiempo es un círculo, todo apretón de manos, todo beso, todo nacimiento, toda palabra se repetirá exactamente. Y también cada momento en que dos amigos dejan de ser amigos, cada oportunidad en que una familia se rompe a causa del dinero, cada palabra cruel en una disputa conyugal, cada ocasión perdida por la envidia de un superior, cada promesa no cumplida.
Estoy buscando al fin la manera de olvidar que todo lo pasado es mejor poder borrar. Y yo despierto ya del sueño del ayer que me atormenta siempre que viene a mí otra vez. Todo lo de ayer es un tiempo perdido que yo tengo que olvidar. Historias que se han hecho viejas y no debo recordarlas más.
Señoras y señores, es Paloma San Basilio interpretando una canción titulada Tiempo Perdido. Yo debo decirles, antes de que sea demasiado tarde, porque dentro de unos minutos estaremos conversando con Fausto Canel sobre cine, debo decirles que hay otro capítulo de este libro dedicado a un lugar donde el tiempo transcurre de manera intermitente. Y el capítulo final es maravilloso. Maravilloso porque en él se nos habla de un lugar donde de repente aparece una bandada de pájaros, una bandada de ruiseñores, y todas las personas que habitan ese lugar corren detrás de ellos tratando de atrapar alguno. ¿Por qué? Bueno, porque atrapar alguno significa atrapar el tiempo, impedir que el tiempo siga pasando. Sin embargo, ¿qué ocurre? Y aquí está la maravilla de este capítulo final, que se dan cuenta de que después de tener durante un rato al pájaro agarrado en la mano, el pájaro muere. Es decir, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Ya ven ustedes cómo un libro puede ser algo más que un entretenimiento, ¿verdad? Puede ponernos a pensar, puede ponernos a soñar, puede amplificar nuestra visión de la vida, aunque ese libro sea solo eso. Una ficción, una ficción. Vamos a hacer una pausa y enseguida regreso con Fausto Canel para hablar de cine. Espérenos.
El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible. posible, dedícalo a mí. El tiempo que te queda libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir que el tiempo que te queda libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te queda libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí. Luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Te llamen, volveré a decir que el tiempo que te queda libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te queda libre, si te es posible, dedícalo a mí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Y en Radio Martí, entre nosotros. A cada rato, la prensa realiza encuestas para averiguar cuáles son las películas predilectas del pueblo norteamericano. No las mejores películas necesariamente, pero sí las predilectas. Y a veces esas encuestas se hacen entre los cineastas, los actores y, por supuesto, los críticos. Y a mí siempre me interesa el resultado. Sobre todo, el resultado de las encuestas que se hacen entre los profesionales del cine. ¿Por qué? Bueno, porque me gusta saber qué dicen los que saben más que yo. Y averiguar si entre esas películas que ellos prefieren hay alguna que no he visto, hay alguna que valga la pena comprar o alquilar. Y ha sido el recuerdo de esas encuestas el que me ha llevado a proponerle a Fausto Canel, el cineasta cubano, el cineasta de la casa, que no solo nos diga hoy cuáles son sus películas norteamericanas predilectas, sino por qué lo son. ¿Por qué lo son? Porque si no entendemos la razón de su preferencia, es muy probable que veamos esas películas y no comprendamos qué hay o hubo en ellas de novedoso o qué hay aún de excepcional. Así que yo le he pedido a Fausto que hagamos ese tipo de programa hoy, a ver qué nos sugiere. Hola, Fausto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Yo muy bien. Esa lista tuya, ¿ha variado mucho con el correr de los años o ha permanecido más o menos intacta desde hace mucho tiempo?
No, yo creo que ha sido básicamente, sobre todo con los años 60, se incorporaron un par de nombres, son las mismas gentes, y yo supongo que se debe simplemente a que son las gentes que me formaron, no necesariamente que no haya gentes hoy en día que puedan tener la misma importancia, porque yo no creo en eso de que los mejores directores o los mejores, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir poco en realidad. Yo juzgo a los directores por ser capaces de tener una visión del mundo, y que esa visión del mundo la ponen en la película aunque no quieran, es decir, sin proponérselo. No es que busquen que una película tenga un mensaje,
claro.
Pero sino simplemente mirar.
Sean ellos.
Claro, así, mirar. Claro, la forma en que un director con personalidad creativa mira ya automáticamente, se ve en la pantalla porque mira a través de la cámara. Entonces, yo creo que lo fundamental es lo que el mundo que ellos expresan, el mundo que ellos crean a lo largo de toda una serie de películas. Y para utilizar ese ejemplo, yo te puedo decir, tan grande es en algún sentido unos como otros. Un director tal o un director más cual, Orson Welles o Francis Ford Coppola. Aunque Francis Ford Coppola, en mi caso personal, no está dentro de la lista de los directores que más me han tocado. Aunque yo creo que Francis Ford Coppola tiene una obra maestra, que es El Padrino 2. Pero no es Einstein, no es Hitchcock, no es Godard, porque esta gente tuvieron una repercusión mucho más profunda dentro de la industria del cine, del lenguaje cinematográfico, del arte cinematográfico.
¿Se puede estar ciego ante la calidad de una película a cierta edad y luego, muchos años después, verla, entre comillas, por primera vez y aceptar que fuimos injustos o demasiado generosos con esa película? ¿Te ha ocurrido eso con algunas películas que no te gustaron inicialmente y luego te gustaron, o al revés?
Tanto como que no me gustaron al principio y luego me gustaron, eso nunca me ha ocurrido, porque gracias a Dios, desde que iba al cine Neptuno en la esquina de mi casa, yo empecé a sentir cosas que no sabía muy bien por qué las sentía, y finalmente me di cuenta que es que lo que sentía era admiración por una película que después me enteraba que era buena. Entonces, de alguna manera yo siempre tuve la
intuición.
La intuición, exacto. Pero lo que sí me ocurre es que a veces me entusiasmo demasiado y no es más que circunstancial, y resulta que no era para tanto, y
al revés,
es decir, que no le vi la vuelta porque ese día estaba con dolor de cabeza o por lo que fuese.
Sí.
Y ahora la veo y digo, mira, esa película no estaba
tan mal como yo pensé.
Exacto.
¿Te ofrecen confianza los críticos o tiendes a no tomártelos muy en serio? ¿O hay críticos que sí te ofrecen confianza y hay críticos que te son totalmente...
Con los críticos me pasa lo mismo que con las películas. Si un crítico me crea con lo que escribe una visión de una película, sea para hablar bien o sea para hablar mal de la película, me da igual, me interesa como crítico. Lo que no me interesa para nada es el crítico que me cuenta que si el director que hizo tal película, que nació dónde, que sea ya, pues sí, para eso me voy a la
enciclopedia. Claro, estamos de acuerdo.
Me voy a la enciclopedia, estamos, yo no necesito un crítico para eso, ni me importa, me da igual, ni dónde salió, ni qué edad tiene. Yo lo que quiero es que el crítico, igual que aquel director me expresó un mundo con su película, yo quiero que el crítico me exprese el mundo de aquella película a través de su escritura.
Ajá. Eso me parece interesantísimo, y voy a insertar un comentario que no tiene que ver con el cine, pero que tiene que ver con algo que acabas de comentar. A mí me desesperan los críticos de poesía o los críticos literarios que, ante un libro nuevo, por ejemplo, una traducción de la poesía de Baudelaire, empiezan contándote dónde nació Baudelaire, quiénes fueron sus padres, y se meten hablando de Baudelaire casi todo el espacio que tienen para ejercer esa crítica. Y en el último párrafo se refieren a la traducción. Es decir, que utilizan ese espacio para demostrar que ellos saben mucho, cuando en realidad tú y yo sabemos que toda esa información hoy está al alcance de todo el mundo.
Claro, y que en última instancia
no tiene ninguna...
¿Qué importancia tiene?
Por supuesto, lo que tienes que comentar es la traducción de Baudelaire.
Claro.
No hablarnos cuándo nació y cuándo murió.
A no ser que lo que está escribiendo Baudelaire resulte que sale de un particular incidente de su vida,
oh, no,
o
claro,
de una particular ciudad donde vivió. ya es otra historia. Pero si no,
la nota biográfica larga no tiene sentido.
No es necesaria.
No tiene sentido.
Y con esto pasa lo mismo. Y por ejemplo, tú que estás familiarizado con los críticos del New York Times, a mí me interesa más Manola Dargis.
Sí, la mujer que él.
Que el otro.
Sí, no recuerdo cómo se llama, pero sí.
Porque él tiende más a ser cronista en el sentido nació aquí, vivió allá y no
a contar
sé qué. A contar, sí, mientras que ella se mete más en la película y lo que hace es transmitirte
su impresión
y esa impresión es un reflejo de lo que es la película. Uh-huh. Y esos son los buenos críticos. Para mí ha habido tres grandes críticos de cine de mi generación. Uh-huh. Uno se llamó James Agee, que era el crítico de la revista americana La Nación, The Nation, uh-huh, a finales de los 50, principios de los 60. André Bazin, uh-huh, un francés que fue el que creó la revista Cahiers du Cinéma, que es la que creó el concepto del cine de autor y de donde salieron los más importantes cineastas de la nueva ola francesa de los años 60, y G. Caín, Cabrera Infante, en Cuba. Uh-huh. Esos son los tres grandes críticos de cine. Porque, ¿qué ocurre? Cada uno de ellos hacía esto que estamos hablando.
Sí.
Creaban una especie de imagen de la película. Y Guillermo, que era un gran escritor, lo que te hacía era contarte la película. Pero te lo contaba primero con la gracia que él tenía como escritor. Pero dentro de esa gracia estaba ya su punto de vista. Mm. Él no te tenía que decir
si era buena o era mala.
Si era buena o mala. La forma en que la describía ya te transmitía a ti la sensación de que era buena o de que era mala.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Son buenos críticos los actores o pueden filmar películas y películas sin percatarse dónde radica la excelencia o la mediocridad de un film? Los actores.
Uy, qué pregunta más.
No, por ejemplo, yo pienso en Meryl Streep y sé perfectamente bien que esa mujer sabe, tan pronto ve una película o tan pronto se pone a trabajar en una película, si aquello va a cuajar en
algo. Sí, pero
lo
que pasa es que ellos lo ven desde su punto de vista y es justo que lo hagan desde su punto de vista. Ella ve el personaje que ella puede crear. El director ve el mundo.
El todo.
El mundo que él puede crear, el mundo siendo el todo. Ella no ve más que el personaje. Yo me voy a desdoblar en
Medea
o Thatcher, la primera ministra británica. Yo voy a ser Thatcher. Mm. Pero el director lo que hace es decirse a sí mismo, yo lo que voy a recrear la época de Thatcher, uh-huh, donde ella va a estar
encaja
como protagonista principal, uh-huh, pero es el mundo de esta historia en esta
sin embargo, sospecho que los grandes actores y las grandes actrices sí tienen que tener un sentido crítico agudo porque tienen que escoger sus roles. Y en la decisión, en ese momento en que tienen que escoger, seleccionar un papel que van a interpretar en la pantalla, hay un elemento crítico que puede redundar en beneficio o en perjuicio del actor, ¿no?
No, claro, ellos tienen su propia intuición, como la tenía yo para la hora de ver las películas y sentir si eran buenas o sentir que no eran buenas. Ellos tienen también la intuición, leyendo el guión, de que aquel personaje tiene posibilidades, uh-huh, que es lo que se llama, uh-huh, en el lenguaje de los actores. Uh-huh. Es decir, este personaje tengo yo como actor y de acuerdo a lo que yo soy y a lo que yo sé hacer, tengo yo la posibilidad de hacer algo con este personaje. Este personaje que está descrito como la diferencia entre una pintura y un dibujo. Lo que me están dando es un dibujo. Uh-huh. Yo lo que tengo que terminar es con una pintura.
Uh-huh.
¿Puedo yo convertir esto en una pintura, sí o no?
E inmediatamente saben si deben o no deben aceptar el papel.
Y entonces ya en un segundo plano, ya son consideraciones no siempre acertadas, que es quién lo dirige.
Tu contrafigura. ¿No?
Tu contrafigura, quién es el director, quién es el productor, quién es... Mm. Esos son ya detalles, yo diría que secundarios, porque tú nunca sabes.
Si la actriz o el actor se enamoran del papel, definitivamente hay unas grandes posibilidades de que hagan algo, ¿no?
Claro.
En el caso de los directores, ¿es fácil tener una idea clara de la calidad de una película mientras la están filmando, o están a veces tan metidos en el bosque que pueden darse un susto cuando la terminen o la den por terminada y se hayan distanciado lo suficientemente de ella?
Yo creo que es lo que tú dices del bosque y los árboles. Tú primero tienes una visión del bosque, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y estás trabajando en él.
Y estás trabajando en lo que tú quieres que sea el bosque. Ajá. Y después empieza a trabajar por pedacitos, este pedacito del bosque, el otro pedacito del bosque, el otro de más allá. Y entonces, claro, cuando te concentras en el pedacito de la derecha, ya no ves muy bien lo que pasa con el pedacito de la izquierda. Y tú tienes que tener la intuición, la esperanza de que lo que estás haciendo, ya que lo pensaste bien antes, uh-huh, está coincidiendo
con el otro pedazo que has relegado un poco.
Que vas a hacer después.
O que ya hiciste.
Entonces, ahí es donde tú estás. Uh-huh. Y entonces ocurre el momento mágico.
La edición.
Que es la edición. El montaje, la edición.
Que por supuesto, ahí lo ideal supongo que es que todos esos fragmentos casen, como las piezas de un rompecabezas.
Si lo has sentido bien, casan.
¿Sí?
Sí, si lo has sentido bien, casan. Porque todos tienen la misma tonalidad, espíritu, tonalidad, todos tienen la misma tonalidad. Entonces, ¿qué puede ser que hiciste un movimiento de cámara que se te fue hacia la derecha y cuando tendrías que a lo mejor haberlo hecho hacia la izquierda? Esas son boberías que lo resuelves técnicamente, lo cortas o lo, no sé, hace cualquier...
Supongo que para ser un gran director, entonces hay que tener cierta memoria o cierta capacidad para cuando ya vas a filmar, tener muy claro todo eso e ir recordando lo que vas haciendo para que todo vaya embonando, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que yo lo que hacía era hacer lo que se llama un trabajo de mesa. Yo cogí una escena y entonces yo decía, bueno, de aquí a aquí voy a hacer un movimiento de cámara. Y de aquí a aquí voy a hacer un close-up, y de aquí a aquí voy a hacer otro movimiento en dirección contraria, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Lo hacías todo eso?
Llegaba al lugar y me olvidaba.
Ah.
Las notas que tenía,
sí,
se me olvidaba, las dejaba por ahí.
¿Y qué te hacías entonces?
Salía, ocurría.
Porque era lo que realmente querías hacer y eso...
Y ya estaba...
Esa era la lógica.
Ya está, exactamente.
Esa era la lógica.
La lógica emocional, claro, de la escena. Entonces, yo lo había ensayado en el papel, lo había pensado en el papel.
Y lo habías incorporado
y ya
sin
no
darte cuenta.
Y ya no necesitaba los papeles. Uh-huh. Y ya simplemente llegaba y decía, bueno, aquí... Y así toda la película. Uh-huh. Es decir, que si tú has hecho un buen trabajo de preparación y si tú tienes una cierta intuición para el cine, si tú tienes una cierta calidad para el cine...
Todo eso debe armonizar y convertirse en un todo armonioso.
Armonioso. Uh-huh. Y entonces llega a la edición y todo aquello que pensaste está ahí.
Está ahí.
Fuera de ti, convertido en una imagen.
Y ese trabajo entonces de unir esos fragmentos, ¿no es un dolor de cabeza?
No, es un dolor de cabeza. Es uno de los grandes placeres que existe en el cine.
En el mundo. Es decir, que es seguir poniendo todos esos segmentos.
Porque, por ejemplo, tú hiciste, ¿te acuerdas que hicimos un plano de que se movía la cámara y terminaba en el rostro de un actor? Y ese actor miraba hacia la cámara.
Ajá.
Y después hiciste otro movimiento de otro... Y ese otro actor al final terminaba mirando hacia la cámara. Uh-huh. Y en el medio pusiste un close-up.
Ajá.
¿Qué ocurre? Y esto lo has hecho posiblemente con 2 y 3 horas de diferencia entre uno y otro. Uno lo hiciste por la mañana, el otro lo hiciste por la tarde, cuando pudiste, porque ahora los vas a poner en orden. Y cuando tú ves que al final este actor mira y pones la cara de una señora que hace así y mira a ella también a la cámara, las dos imágenes, las dos miradas
coinciden
en el espacio cinematográfico, que es el corte.
Sí, porque en el espacio real no hubo ningún tipo de coincidencia.
No, a lo mejor no estaban ni en el mismo lugar, ni en el mismo día, ni coinciden.
Ajá. Y el milagro tiene lugar.
Entonces tú te das cuenta que esos dos seres humanos se han enamorado. Y cuando lo filmaste, no estaba mirando a esta pared.
Ajá.
Y la de la mujer estaba filmada al día siguiente.
¿Y esa coincidencia por qué se da? ¿Porque ambos están conscientes de la forma en que tienen que mirar? ¿O porque el director ha creado la circunstancia para que uno se entere de que sean...? Es decir...
Las dos cosas. El buen actor... Uh-huh. Claro, el director ha conversado con ellos. Un buen actor no se lanza a hacer una cosa si no lo ha consultado con el director, porque la película es del director, no del actor. El autor de la película es el director.
Por muy importante que sea el actor. Sí, puede hacer sugerencias.
Mientras más importante, más...
Respetuoso.
Respetuoso es.
Bueno, más profesional.
Más profesional. Claro, él tiene todo el derecho y debe preguntar todo lo que pueda. ¿Para qué? No para saber si el hombre tiene razón o no. A lo mejor no tiene razón. Es lo que tiene que saber, qué es lo que hay detrás de la mente del director.
Para poder...
dárselo.
Claro.
Para poder ofrecerse. Entonces él sabe que lo que él quiere, que mi mirada, cuando yo haga esta mirada, va a ser la mirada de un hombre sorprendido de encontrarme con esta mujer
tan bella,
o que de pronto intuyo va a ser la mujer de mi vida. ¿Cómo lo hace él? ¿Lo hace con un gesto excesivo o no? Depende de la calidad del actor. Y ahí está el director para decir, oye, no exagere, baja. Con una mirada basta. ¿No hay que...?
Y delante de él puede tener el vacío.
Va a tener absoluto. Por definición el vacío. Si te descuida va a haber un señor feísimo con una lámpara tirándole una luz a la cara, lo más probable.
Y lo mismo se va a hacer después con la mujer.
Con ella. Pero has tenido la conversación con ambos.
Ajá.
Pero desde su punto de vista. A la mujer no le vas a dar el mismo discurso que le diste al hombre.
Porque lo que la mueve a ella es algo distinto a lo que lo mueve a él.
Claro.
Ahora, eso es insoportable porque es un truco.
Se llama montaje.
Vaya, uno que está soñando que Ingrid Bergman está mirando a Humphrey Bogart y que los dos están locamente enamorados, estoy inventando, ¿no?
Sí.
Después saber que esa gente no se estaba mirando necesariamente y que eso es un truco del director, es una cosa un poco turbadora para el espectador, ¿no?
Eso es el cine. Eso es la base misma del cine. Y el que lo descubrió, hablando de los directores, es un señor que se llamó Sergio Eisenstein, ruso él, que fue el que inventó el montaje. E inventó el montaje inspirándose en la caligrafía china, donde tú tienes un dibujo, y a ese mismo dibujo le agregas un elemento y quiere decir otra cosa. Y le agregas otro elemento...
Y quiere decir otra cosa.
Y entonces él dijo, pues lo mismo puedo hacer con las imágenes. Para darte un ejemplo, hay una escena en Potemkin, que es una de sus grandes películas, donde empezó a hacer sus primeros experimentos de montaje. Cogió a tres leones en Leningrado, uno que está dormido, acostado, medio dormido, otro que está medio levantado y otro que está totalmente erguido.
Uh-huh.
Entonces, uno lo filma desde arriba, está adormecido, otro lo filma...
De frente.
De frente, quiere decir que se está despertando, y al otro lo firma
desde abajo
para convertirlo. Uh-huh. Entonces los puso, boom, boom, boom.
Los tres pedazos juntos.
Y
era el mismo león levantándose.
Lo que tú ves en pantalla es un león levantándose. Y son tres leones de piedra, de hierro.
Y esta idea del montaje, ¿qué suple? Es decir, ya con los avances que hay hoy por hoy, no se puede con... más de una cámara, tomar a los dos actores al mismo tiempo mirándose, ¿no? El director quiere.
No, o sea, ¿cómo vas a mostrar los dos actores mirándose al mismo tiempo?
Bueno, uno con una cámara por un lado y el otro por el otro.
¿Es que va a tener dos actores en pantalla? Sí.
No, pero te estoy exagerando. Es decir, hoy en día sí están esa gente juntas en una escena, Meryl Streep y fulanito. No. Di que no porque moviendo la cabeza
no se le Oye, el radio está un poco atrasado. En mi juventud
el radio se veía y se
los programas de radio, los tres
Villalobos, se podían ver,
se oían los caballos.
Entonces no tienen que estar en el mismo estudio ni a la misma hora ni cosa por
no
el
es necesario
no es necesario ¿Eh? Qué tremendo, se nos quedó el tema que íbamos a abordar en el tintero, así ¿sí? que la semana que viene lo abordamos.
¿Cuál es?
Tus películas predilectas.
Ah,
bien,
okay.
Amigos, hasta pronto.